Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos como invitado al doctor José Ugaz, célebre abogado penalista, y como de costumbre estamos aquí Maite Vizcarra, Augusto Álvarez y Mirko Lauer, quien les habla. El tema es el papel de la Fiscalía. A mí me gustaría comenzar con una frase de la competencia, que es una nota de hoy en la mañana de Fernando Vivas en El Comercio, ¿no?, en que hace notar el protagonismo de la Fiscalía, que se ha convertido, según él, en un actor político fundamental. ¿Está bien la frase, doctor Ugaz?
Bueno, en los hechos es así. Yo no creo, sin embargo, que esto pueda llevar a concluir que la Fiscalía está actuando con motivación política, que es una situación...
Bueno, pero bueno, partidista no, pero política quizá.
Bueno, la Fiscalía está cumpliendo con su mandato constitucional, que es investigar delitos y tomar decisiones respecto de esos delitos, a la par con el Poder Judicial, que pone en este caso un juez de garantías, que es el magistrado Checkley en la Corte Suprema. Si eso impacta en la política, evidentemente convierte a la Fiscalía en un actor en ese mundo. Pero yo he señalado en varias oportunidades en las últimas semanas que el Perú, una vez más, constituye un país con una situación única, y es que en otras regiones o en otros países del mundo donde hay cleptocracias, es decir, gobierno de los rateros, gobierno de los zampones ejerciendo el poder, normalmente el Poder Judicial y la Fiscalía no cuentan y no ejercen ningún papel activo porque son inmediatamente cooptadas por el poder. En el caso peruano, a pesar de las propias complejidades que tiene el Ministerio Público, hemos visto que hay pugnas internas, una Junta de Fiscales Supremos atravesada por el crimen organizado que ha obligado a una depuración, etcétera, la Fiscalía ha venido cumpliendo porque tiene algunos espacios donde fiscales probos y proactivos vienen ejerciendo su labor. Podrán tener errores seguramente, pero lo cierto es que en este caso, creo yo, la Fiscalía se ha convertido en un elemento de vanguardia, de defensa del orden constitucional y de sostenimiento de la democracia. Eso no es usual y está pasando en el Perú. Lo que no ha hecho el Congreso y no quiere hacer, lo que el Ejecutivo viene tratando de obstaculizar, el Poder Judicial y la Fiscalía en primer lugar, diría yo, ha venido avanzando en la recolección de evidencia dura. Y esto tiene una ventaja, que a diferencia de las argumentaciones políticas para sustentar la salida del presidente, por ejemplo, con el argumento de la incapacidad moral permanente, que es un elemento gaseoso, hay discusión si es mental, si es moral, si es ética. En el caso de una investigación penal, lo que la sostiene es la evidencia pura y dura, es decir, documentación, peritajes, versiones de personas que han intervenido en los actos delictivos, como viene ocurriendo con los aspirantes a colaboración eficaz, otros testigos, etcétera, etcétera. Esto ha puesto al presidente Castillo en una situación insostenible, creo que está contra la pared y ya a puertas de una caída libre sin posibilidad de solución.
Una consulta respecto a ese tema de la caída libre sin solución, porque vemos que esto es una suerte de historia que se está dando de a poco, si aparecen nuevos elementos y los hechos, y en verdad parece que cuando llega el momento culminante, otra vez todo se enfría y entonces aparece otra situación. En este momento, la situación que estamos analizando es la figura de Jennifer Paredes, que parece que está vinculada a otro tipo de delito, que es esta suerte de licitaciones que se estaban desarrollando o planteando en Cajamarca. En este caso específico, respecto de lo de Jennifer Paredes, que además es su hija o su cuñada, en fin, y ya está mucho más cerca del entorno, digamos, del inner circle, del core mismo de la familia del señor Castillo, ¿podría ser este el detonante final? Porque son varios delitos, pero ¿este podría ser el que finalmente le dé más elementos a la fiscal como para empezar ya una acusación o, en fin, o solicitarla?
Mira, esta investigación y lo que ha ocurrido el día de ayer, lo que hace de diferencia con respecto de las otras investigaciones es que ha activado un mecanismo de relojería. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un plazo. En 10 días se tiene que tomar una decisión si estas detenciones preliminares se convierten en preventivas. Y por lo tanto se pasa a la siguiente etapa de la investigación penal, que antiguamente era el propio acto de la instrucción, se llamaba judicial, hoy se llama investigación preparatoria. Para que el fiscal avance hacia esa etapa, tiene que tomar dos decisiones en este caso. Primero, va a formalizar investigación preparatoria contra la cuñada, el alcalde de Anguía y los hermanos vinculados a la empresa que contrató con él. Todo indica que sí. La segunda es, ¿qué hace con Castillo? Porque Castillo tiene una protección constitucional. ¿Cómo va a ser respecto de él en función al artículo 117 de la Constitución? Yo no soy constitucionalista, pero escuchaba a varios que sostienen que es posible una interpretación que ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo, ha realizado en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, para hacer una comparación, que permitiría llenar un vacío y decir el presidente Castillo sí puede ser, en este caso, involucrado en una investigación preparatoria. Aquí hay que agregar además un elemento importante. El Perú ha suscrito la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. En esa convención, por lo tanto, quiero decir primero, la convención es ley en el Perú. O sea, no es un instrumento internacional que está flotando en el espacio global, es ley en el Perú. Y el artículo 30 de esa convención establece con toda claridad que los estados parte, o sea, el Perú, tienen que adoptar las medidas para generar un equilibrio entre las inmunidades que podrían generar impunidad y la necesidad del Estado de perseguir la corrupción. ¿Cómo se traduce esto en español? Que teniendo el presidente Castillo una inmunidad otorgada por el artículo 117, en aplicación de la convención, su artículo 30 complementado con el octavo y el décimo, podría el Estado peruano, en este caso el Poder Judicial, ya que estamos en un frente de administración de justicia, en aplicación de esa convención decir, vamos a sortear la inmunidad del presidente porque es prioritario para el Estado peruano combatir la corrupción en las más altas esferas del Estado. Y con ese razonamiento avanzar hacia la siguiente etapa. Esta misma argumentación se podría utilizar para suspender al presidente en el ejercicio de sus funciones, por razones de medida cautelar, por ejemplo, para que no siga entorpeciendo la investigación, o por razones de fondo para avanzar en esta investigación preparatoria.
Y, doctor Ugas, quisiera avanzar en esa línea para que pueda seguirnos explicando, porque lo que hay de singular en este caso es que se está investigando a alguien que tiene el poder, la capacidad de obstruir y parar esas investigaciones. Y si uno ve el gobierno ahora, ve que hay ministros que ya no trabajan hace tiempo en sus carteras, Salas, Cheros, etcétera, están activamente en la defensa y parece que son más bien del equipo de la defensa de Benji Espinosa, que parece hoy día el presidente del Consejo de Ministros, porque es el que toma decisiones en un gobierno judicializado tremendamente. Cuando veo que llega el ministro de Vivienda hace un ratito a un Consejo de Ministros junto a un policía, lo que me pregunto es, ¿su escolta o lo va a detener? ¿Cuán difícil es poder avanzar en una investigación? Y no quiero dejar de recordar su participación como procurador anticorrupción en el gobierno de Fujimori, cuando todavía estaba en el poder Alberto Fujimori en esos tiempos. ¿Cómo se avanza en una investigación cuando se investiga a alguien que está sindicado de ser, como dice la fiscalía, líder o cabecilla de una banda criminal familiar, pero él tiene el poder de parar las cosas?
No es el mejor de los mundos para un investigador, pero es perfectamente posible, porque no creo que Castillo tenga el poder para parar las cosas. Lo que tiene es capacidad para tratar de entorpecer todas estas movidas en el sistema de inteligencia, por ejemplo, puede llevar a una situación tan absurda que tenemos a un equipo de la policía persiguiendo a la cuñada y otro sector de la policía escondiéndola o facilitándole la salida. Eso, por supuesto, complica la vida de un investigador. Pero como se hizo con Fujimori, cuando, digamos, incluso nuestra escolta estaba infiltrada, en ese caso por Montesinos y por Aibar Marca, uno sabe que puede dormir con el enemigo hasta cierto punto, pero hay espacios para poder actuar. Y yo creo que la Fiscalía, en estas investigaciones de Castillo, ha demostrado que a pesar de lo que hizo el inefable primer ministro Torres al destituir al Procurador General de la República de manera arbitraria e ilegal, de tratar de tumbarse al equipo especial de la policía que el Ministerio Público requirió y se le asignó por parte del despedido ministro del Interior, que a pesar de que hay un vínculo de comunicación directo entre la defensa privada del presidente y los ministros de Estado, sin embargo, el Ministerio Público ha sido capaz de ir avanzando a través de colaboraciones eficaces y espacios que ha ido generando para llevar adelante su investigación. No estamos frente a una realidad cerrada. Hay grietas, hay espacios, es una realidad porosa y el Ministerio Público está aprovechando muy bien esos resquicios.
Doctor Ugas, una pregunta muy breve para eso. Castillo no tendrá la capacidad, pero varios ministros están jugando a obstruir a la justicia. ¿Ellos estarían cometiendo un delito en el ejercicio del cargo para, cuando obstruyen a la justicia? ¿El premier Torres, varios ministros?
Sin duda alguna hay algunos que ya cruzaron la línea. Sin embargo, no todo es entorpecimiento. Por ejemplo, esta reunión que propició el actual ministro del Interior con la fiscal de la Nación para tratar de desbaratar el equipo policial es un intento, pero no creo que califica como una obstrucción propiamente dicha. La prueba es que el equipo sigue actuando y ayer ha ingresado a Palacio de Gobierno.
Y en esta jugada de justamente del poder que eventualmente ostenta el presidente, incluyendo a los ministros, ¿qué medidas dilatorias pueden empezar a desarrollarse? Porque supongo que eso es lo que ahora va a intentar hacer el abogado del presidente, ¿no? O sea, tratar de ganar tiempo para ver de qué manera justamente va esquivando incluso este asunto, ¿no? De poder aplicar una convención internacional que es un escenario inédito, ¿no?
Yo creo que el presidente, más que un abogado, ahora necesita una UCI, ¿no? Con respirador artificial, oxígeno y intensivistas que lo ayuden, porque no tiene muchas salidas. Ya intentaron las tutelas, el juez Checkley, que es el magistrado supremo a cargo de este caso, de los casos del presidente, claramente ha señalado que son procesos regulares. Ayer el presidente ha cometido un exceso al decir que ha sido una intervención ilegal de parte de la fiscalía, cuando claramente se han cumplido todos los parámetros legales y constitucionales. Entonces, el magistrado Checkley, por cierto, hay que recordar, en la resolución que le niega la tutela a Castillo, aplica la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Eso es un adelanto interesante porque podría avanzar en la interpretación a la que me he referido hace un momento. Entonces, yo no veo qué otras maniobras dilatorias pueden intentar y claramente la Fiscalía, hasta donde sabemos, ha venido avanzando con un cúmulo de evidencia que ya puede directamente comprometer al presidente. Hay testimonios de Pacheco diciendo que él le ha entregado dinero en efectivo, en la mano. Y coincide en lo que dicen que le han cobrado a los generales la cuota de $20,000 con los $20,000 que aparecieron en el baño. Y después todas las actitudes de encubrimiento del presidente Castillo hacia el exministro Silva. Heiner Alvarado, por ejemplo, es un personaje que viene de haber sido cuestionado por actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda y hoy lo premian con el Ministerio de Transportes, que es históricamente donde más ha robado en este país, porque ahí está la caja grande. Y es el único ministro que está desde el día uno de este gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Puesto en un contexto, yo diría que claramente evidencia una intención de una estructura criminal montada para saquear al Estado peruano.
Ahora, el oficialismo insiste mucho, cada vez más, por obvias razones, en que hay lo que ellos llaman, ellos y su gente, un cargamontón contra Castillo, contra ellos, y que el trabajo de la Fiscalía está muy inclinado hacia perseguir al presidente, lo cual, por lo menos para una mentalidad laica, se entiende perfectamente. Es el árbol grande que atrae la pedrada. Sin embargo, la Fiscalía no es pues solo Pedro Castillo, que es su caso más sexy. ¿Cómo va, cómo ve usted a la Fiscalía en relación a otros casos que antes hacían palpitar a la política, como el de Keiko Fujimori o algunos más? ¿La Fiscalía está muy dedicada a lo de Pedro Castillo o es la impresión que nos dan los medios que ven ahí buenas noticias y fáciles de conseguir?
No, yo creo que es la actualidad de la noticia. El equipo especial del caso Lava Jato sigue trabajando. Es un grupo de fiscales que ha hecho avances notables en esas investigaciones. Tiene un problema, y es que está pasando demasiado tiempo sin resultados. Y ahí tiene una de arena frente a las de cal que ha venido logrando. No puede ser que después de 5 o 6 años no tengamos acusaciones o juicios orales donde estos casos estén ya puestos en la vitrina del Poder Judicial propiamente dicho. Es verdad que no tienen presupuesto, que son casos sumamente complejos con decenas de miles de folios y decenas de cuadernos. Ayer estaba viendo la acusación de Keiko Fujimori, tiene 52 tomos, ¿no? Más de 12.000 folios. Entonces, ¿cómo se puede manejar eso en una justicia que además no está automatizada? Tenemos pues una serie de deficiencias. Pero creo que ahora, con la nueva voluntad política que ha expresado la fiscal de la Nación, uno de sus primeros pasos debería ser asignar mayores recursos humanos y económicos para que esas investigaciones avancen. Pero ciertamente sigue el ritmo de la justicia en otros varios casos muy relevantes, el de los cuellos blancos, el del Club de la Construcción, los de Lava Jato y otros que tienen impacto político también, pero evidentemente un caso o 6 casos que involucran al presidente de la República se traga toda la noticia, ¿no?
Sí, pues.
Maite.
No, dale.
Doctor Ugas, usted dice que no es constitucionalista, pero es penalista. El presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero está siendo investigado. ¿Podría corresponderle o podría la fiscal pedir una detención preliminar, un arresto domiciliario en Palacio para el presidente o algo así?
Si la interpretación avanza en el sentido de que las inmunidades no pueden ser confundidas con impunidades y aplica la convención y se levanta este velo de protección del artículo 117, el Ministerio Público podría solicitarle al Poder Judicial, porque esas no son decisiones de la Fiscalía, son decisiones que tiene que tomar un juez, en este caso el magistrado Checkley, podría efectivamente levantarle la inmunidad vía interpretación judicial y aplicarle una medida cautelar en el amplio rango que tiene nuestro Código Procesal Penal. Desde una caución económica que vaya a firmar mensualmente o quincenalmente o semanalmente su libro para saber que está ahí, impedimento de salida del país, arresto domiciliario e incluso en el peor escenario una privación de libertad efectiva.
Doctor Ugas, hay un caso en esta lista de otros de la Fiscalía y del Poder Judicial mismo que no tiene la importancia de los 6 investigaciones de Castillo, pero que tiene sin duda una importancia política a presente y a futuro, y es la situación legal de Vladimir Cerrón, que es una situación que tiene un pasado conocido y tiene un presente que de alguna manera no es tan conocido y siempre da la impresión de que hay alguien de Junín que se encarga de que la cosa no avance, no marche o simplemente no se divulgue. ¿Cómo ve usted la situación legal de esto que se ha llamado alguna vez los dinámicos del centro, en fin, Perú Libre y Cerrón y su familia?
Creo que en el caso de Cerrón existe efectivamente también un bloque sólido de evidencia que lo pone en una situación difícil o debería ponerlo en una situación difícil. Ayer han intervenido las cuentas suyas y de su madre, han encontrado más de 3 millones de soles que tendrá que explicar, pero lo que usted menciona es exacto. Él es un reyesuelo en Junín, ha tenido las cuerdas del poder en la región durante mucho tiempo, tiene fiscales y jueces que están vinculados a él o a su partido, y en esta estructura de los dinámicos hemos visto cómo aparecen también actores de la justicia. Entonces, mientras eso ocurra, va a ser difícil que se pueda avanzar a un buen ritmo y creo que el Ministerio Público, en su caso, deberá buscar si activa un mecanismo suprarregional que los tiene para que esa investigación ya no se maneje en Junín, sino sea esto activada desde la propia capital, o buscar la digamos, entronización de los actores más adecuados para que en la propia región puedan avanzar con las investigaciones que tienen contra.
Está bien. Y esto que usted menciona es interesante, porque el señor Cerrón es una excepción en la medida que ha tenido éxito. Se ha sacado una tinca política en las elecciones del 2021. Pero gente en situaciones similares a la de Vladimir Cerrón hay en casi todas las regiones. Sabemos que las regiones son pues un hervidero de corrupción, unas más que otras, algunas seguramente libres del problema, pero es un serio problema. ¿Es un serio problema también para la propia fiscalía? Es decir, hay dos países, el país de los fiscales que nos rodean y el país de los fiscales que están lejos y sobre lo que no sabemos nada.
Yo creo que hay cientos, si no miles de países bajo el nombre de Perú. La estadística subnacional es de horror. Más del 70% de gobiernos regionales investigados por corrupción, algunos incluso presos. Hemos tenido casos de gobernadores regionales que han postulado a la reelección desde la prisión. Y si vamos a los gobiernos municipales, tanto provinciales como distritales, la estadística de investigaciones de corrupción en su caso supera el 90%. Algunas serán falsas seguramente, pero creo que es una tendencia indicativa de la descomposición del Estado peruano, ya no solamente a nivel central, como estamos viendo con el caso de Castillo, sino en los gobiernos regionales. El otro día el Comercio ha sacado una data que es muy preocupante. Hay más de 1.400 candidatos a alcaldes y gobernadores que tienen investigaciones activas de corrupción. 1.400. Es decir, la posibilidad de que más de un 30, 40, 50% de esos lleguen al poder a saquear los recursos de sus propias regiones o distritos es muy alta. Entonces, tenemos un Estado en descomposición. Yo creo que eso no lo podemos soslayar. Y cuando hablamos de la salida de Castillo o de elecciones generales y que se vayan todos, eso tiene que ir de la mano con profundas reformas si es que realmente aspiramos a ser un país viable, porque lo otro es convertirnos en un Estado fallido y estamos, creo, a puertas de eso.
Probablemente eso comenzaría con una reforma educativa, ¿no? Porque pareciera ser que esto de la corrupción es una suerte de segunda naturaleza nuestra en el país ya, ¿no?
Sin duda, la educación juega un papel fundamental. Hay que educar en valores, hay que educar en principios y generar una cultura de la integridad. Pero eso toma tiempo. Y mientras tanto, hay que aplicar medidas mucho más concretas. Democracia interna de los partidos, que lleguen los mejores y no los que pueden pagar más para estar en lugares preferentes de la lista. Que los partidos o agrupaciones, porque creo que no son partidos en su mayoría, tengan filtros para que estas personas no puedan llegar a postular. Que la Contraloría General de la República se entronice en cada región y por lo menos en las municipalidades provinciales, con efectividad. Lamentablemente no hemos encontrado en la Contraloría todavía un mecanismo de contención. Por supuesto, todos los recursos de transparencia, acceso a la información, contribuyen a poder generar una ciudadanía más activa, más consciente, y que se convierta en un detente del avance de la corrupción. Todo eso se puede implementar en el brevísimo corto plazo, pero para eso necesitamos voluntad política y líderes, es decir, recurso humano, dispuesto a aplicar esa voluntad política.
Solamente para terminar, entonces, ahora los plazos, ¿cómo son? Porque esta señora está prófuga, Jennifer, ¿le toca entonces a la fiscal? ¿Qué le toca? ¿Qué va a pasar?
La fiscalía ya se puso un corsé, en 10 días tiene que tomar una decisión. O avanza la investigación preparatoria, o declina esa pretensión y archiva el caso. Por lo tanto, es evidente que se ha tomado una decisión tan intrusiva como la que hemos visto ayer, con un impacto político no solo acá, sino global, mundial, es porque tiene los elementos para poder sostener su siguiente paso. Si no aparece la cuñada, quedará como no habida, con orden de captura, búsqueda de Interpol a nivel global y a nivel nacional con requisitoria para ser capturada tan pronto sea habida. Y respecto de los demás, avanzará hacia la segunda etapa de la investigación, que es ya el procesamiento en el contexto de un proceso formalizado, no preliminar, sino formalizado, y ahí la decisión y la pregunta del millón es qué va a hacer con Castillo, ¿no?
Y en esa línea de lo que Maite les está preguntando, en función a lo que se va conociendo y su experiencia, ¿pensaría usted que la fiscal ya entró en un túnel en el cual no hay marcha atrás? Y le pregunto si es que esto sigue, ¿la presidencia de Castillo tiene los días contados?
Sí, yo creo que no hay marcha atrás. Creo que el Ministerio Público y la fiscal ha enunciado, además con anticipación, hacia dónde va su voluntad institucional, y al presidente no le quedan muchas salidas. O renuncia pese a su voluntad y a todo lo que ha declarado que no lo va a hacer, o se fuga, como han hecho algunos de sus similares en otros países, o enfrenta lo que se le viene, ya sea en el lado de la justicia o en el lado de una explosión social que podría gatillarse también en cualquier momento en la medida en que esta acumulación de evidencia contra el presidente es absolutamente inflamable, ¿no?
Bueno, muchas gracias, doctor Ugaz. Ha sido muy ilustrativo. Supongo que para los más críticos del presidente Castillo, muy esperanzador además. Y bueno, esperemos. En este caso son 10 días, al final de los cuales de pronto podemos conversar sobre los resultados de esto. Muy agradecido por su presencia y con ustedes que nos han seguido. Gracias por escucharnos y vernos, y nos veremos este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.